Y mira, Dante, yo hasta hace unos días compraba, tenía la costumbre de comprar 5 millones de dólares al día. Y ahora me encuentro con, me han cambiado un poco la bocha, y si te parece, arranquemos por ahí.
Sí, bueno, a ver, tratemos de ser lo más simple en la explicación para que la gente pueda interpretar rápidamente qué es lo que ha pasado.
A ver.
Es claro que después de las PASOS, las elecciones anteriores, después de, en el 12 de agosto, que fue un día bastante complicado para la economía argentina, a partir de ese día hasta el día viernes, previo a las elecciones generales, hubo una campaña política por parte del presidente Macri que nos costó mucha plata. ¿Qué significa eso? Bueno, todo el mundo habla de las reservas que se han ido. Alrededor de 22, casi 23 mil millones de dólares en solamente esos días.
Uh-huh.
Una campaña cara, si uno quiere definir de alguna manera, que realizó el presidente Macri, porque estuvo más preocupado por tratar de revertir una situación que parecía imposible de revertir, o que fuera imposible de revertir, pero él estaba convencido que lo podía hacer, y se dedicó exclusivamente a la campaña y no a gobernar, que es una de las críticas que le hace el presidente electo Fernández y, uh-huh, su grupo más pequeño y de asesores.
Bien.
Ahora bien, resuelto el problema eleccionario, donde se define el triunfo de Fernández, la preocupación del equipo de Fernández siempre fue las reservas del Banco Central. Si ustedes recuerdan, desde que él empezó a hacer desde que Fernández empezó a hacer campaña por su candidatura, siempre ha dicho lo mismo, es decir, por favor, quiero que el presidente cuide las reservas, quiero que no... ¿Por qué? Porque básicamente él sabiendo que si llegaba a ser presidente se podría llegar a encontrar una situación bastante crítica, que es el no tener reserva para responder a los pagos que tiene a futuro.
Claro, ese colchón, esa espalda, digamos.
Exacto. Bueno, entonces una de las críticas que le hizo Fernández y su equipo económico fue ese gobierno. El gobierno la desoyó, realmente las escuchó, pero no instrumentó nada, porque en realidad entregar o poner una restricción de 10 mil dólares hasta el día viernes era como para ayudar a los amigos del presidente a poder retirar los dólares que necesitaba.
Uh-huh.
No sé, si vos tenías disponibilidad de 600, 620 mil o 650 mil pesos para comprar 10 mil dólares todos los meses.
Claro, claro.
Entonces, es evidente que no toda la sociedad está en condiciones de comprar 10 mil dólares. No, hay un sector muy especial.
Y los 200 que están ahora tampoco vamos a creer, ¿eh?
Bueno, pero en realidad la medida que se tomó, hay que reconocerla, es lo mejor que se puede hacer para generar que no se siga drenando divisas hacia el exterior.
Claro.
Entonces, los 200 dólares que vos podés comprar por home banking y los 100 dólares que se pueden comprar por mostrador en un banco o una casa de cambio, que no son acumulativos. ¿Qué significa esto? Que si vos compraste 200 dólares por home banking, no podés agarrar y sacar pesos de tu cuenta y después ir al banco y comprar 100 dólares más. No lo podés hacer. Eso no es acumulativo.
Bien.
Entonces, ¿qué está pasando con la economía? ¿Qué es el temor que hay hoy vigente? Es, si vos tenés una demanda de dólares que sigue en los mismos niveles que tenías previo a las elecciones y la oferta de dólares bajó de 10.000 a 200 dólares, eso hace que se genere una presión sobre el precio del bien, ¿sí?
Bien.
Entonces, esa presión se va a transmitir en un aumento de precios. No lo vas a tener en el precio del oficial, sino que lo vas a tener en el precio del blue, el famoso negocio que está... Exacto, el negocio paralelo. ¿Por qué? Porque ahí no tenés que llevar documento, vas con los pesos o con los dólares y haces la transacción.
Exacto.
Y no hay límite. Por lo tanto, aquel que vaya al mercado blue lo va a pagar mucho más que lo que lo estaría en el mercado oficial.
Uh-huh.
Este aumento en el precio del blue también genera un problema de inflación. ¿Por qué? Porque las empresas que miden su rentabilidad en dólares dicen, bueno, ¿cuál es el dólar que a mí me tiene que...? Yo tengo que tener dólares para generar eso me signifique rentabilidad. Entonces, si el dólar al que puedo acceder es el blue y está a un valor mucho más alto que el oficial, voy a buscar la manera de tener una rentabilidad que voy a buscar un precio de mis productos, de mis bienes, que me permita tener esa rentabilidad en dólares. Por lo tanto, subo el precio de mi bien o de mi producto para lograr tener esa rentabilidad. Eso, hay una especie de inflación implícita en eso, en ese blue. Si no, recordemos lo que dijo Pratt Guy al momento de liberar el dólar. Dijo, bueno, ya está en el mercado, el dólar no se va a ir al valor, los precios no se van a ir al valor del blue, y se fueron. ¿Sí? Claro. Hay una experiencia bastante complicada ahí. Pero bueno, en resumen, vos tenés un mercado restringido, que es el mercado oficial, que genera una potencialidad en el mercado paralelo, en el blue, uh-huh, que hace que ese bien en ese mercado paralelo suba de manera bastante compleja y bastante estrepitosa en algunos momentos.
Dante, te hago una consulta técnica. ¿Hay algún tipo de posibilidad técnica, digo, porque claramente política no, de poner un límite de la distancia entre el blue y el oficial?
Porque si no tendrías que tener una acción muy muy específica. ¿De qué otra manera vos podrías lograr que bajen las expectativas del precio de ese bien, en este caso del dólar? Diciendo, bueno, ¿cuántos quieren? ¿Cuántos dólares quieren? Acá están. Eso no lo puede hacer el Banco Central.
Está bien, claro.
Porque se queda sin reservas. Vos ponete a pensar que las reservas líquidas en promedio del Banco Central hoy están calculadas entre 2 y 13 mil millones de dólares. Y todavía tenés pendiente de acá a fin de año pago por 5.700, que es lo famoso que le pedía el gobierno de Macri al Fondo Monetario, que le haga el desembolso, porque ahí tiene... Digamos, si vos haces la cuentita, el próximo gobierno posiblemente llegue con una reserva a nivel de 8 o 9 mil millones de dólares, claro, no más de eso. Claro. Y ese es el gran problema. Si vos querés hacer política monetaria y no tenés reservas, ¿cómo podés lograr frenar el precio del dólar?
Claro, no hay forma.
Esa es la preocupación que tiene Fernández al decirle al gobierno de Macri: no usen reservas más allá de las que tienen que usar, no le den los dólares a los que están demandando dólares para fugarlos, porque a mí me están generando un problema a futuro. No voy a tener la herramienta en condiciones, en este caso las reservas, para poder enfrentarme a una eventual corrida del precio del dólar.
Muchos dicen, como vos al principio, era la medida que había que tomar, se llegó tarde.
Entonces, ahí está, muchos colegas y mucha gente dice, bueno, pero si esta medida que se tomó el domingo a las 0 horas, o el lunes a las 0:12 horas, se hubiera tomado el lunes 12 de agosto, no estaríamos ahora con 22 mil millones de dólares de reservas menos.
Claro.
Sería mucho menos, por más que hubiera una presión para fugar dólares sería mucho menos la reserva que se hubieran ido del país.
Claro.
Ahora te encontrás con una situación bastante compleja, pero bueno, parecería que el presidente Macri y su equipo han entendido cuál es el mensaje que originalmente le envió Fernández y su equipo económico, y ellos no escucharon, ¿no?
Dante, termina.
No, digo, así que la situación es esa. No debilitar el Banco Central desde el punto de vista de las reservas, utilizar esas reservas como herramienta para una eventual corrida después del 10 de diciembre, porque también las expectativas de la futura administración de Fernández, es decir, quiero tener un mercado relativamente controlado desde el punto de vista de lo que es el precio del dólar. Se sabe bien que una invasión de demanda de dólares puede hacer que el billete se vaya, pero no, también hay un componente político, es decir, bueno, ¿qué va a hacer este nuevo presidente con la economía argentina?
Claro, ¿no? sin duda. Y en ese sentido, yéndonos un poquito a lo político, como nos gusta para el cierre, más allá del resultado, que creo en general alivia, al menos de este noble servidor, y creo que el sentir de mucha gente tiene que ver con eso, fue una derrota relativamente digna. Digo, le dio resultado a Macri su sí se puede en algún punto. ¿Vos qué opinás?
Sí, pero a ver, digo, sí, yo en algún momento alguien me decía, mirá, hemos ganado, sí, pero teníamos que haber ganado por mucho más, y la idea es tratar de que esta ideología política neoliberal no vuelva por muchos años.
Sí.
En realidad es hay que ponerse en estado de situación. ¿Qué quiero decir con esto? Un presidente que tuvo 4 años con un fuerte apoyo mediático, económico, financiero, se va perdiendo por Yo creo que va a estar cerca de los 10 puntos cuando se haga el recuento final.
Al final.
Va a estar cerca de los 10 puntos. Va perdiendo por 10 puntos en promedio. Recordemos que él llegó después de haber perdido la primera vuelta y haber ganado el balotaje por 2 puntos y algo.
Sí, perdió, claro, perdió la primera vuelta.
Exacto. Entonces, y teniendo después 4 años de gestión, donde tenía todo el apoyo mediático, todo el apoyo judicial, todo el apoyo de las empresas, de los empresarios, y perdió. La gente no lo reconoce como un buen gobernador, como un buen gobierno. Uh-huh. Al contrario, le van a empezar, creo que a partir de diciembre, van a empezar las quejas, digamos, en forma exponencial con respecto a lo que pasó durante 4 años, que no aparentemente no pasaba nada, pero creo que a partir de diciembre y enero vamos a encontrarnos con muchas quejas de la gestión anterior. Bien. Por parte de la sociedad, digo, no por parte de algunos actores de la política. Entonces, porque en realidad ha dejado una economía devastada. Si vos mirás cualquier estadística a nivel de la economía ha tenido un retroceso abismal. No solamente en la nación, la provincia también tiene números muy preocupantes. Esto insisto constantemente porque digo, la provincia no es Suiza y tiene números preocupantes a nivel de la economía, de la macroeconomía provincial. Pero digo, vayan yéndonos a lo nacional. La economía nacional, perdón, no ha tenido un desempeño que vos podías decir, bueno, por acá zafan. En ningún dato macroeconómico, claro, ha tenido un número positivo, son todos negativos.
Lo que pasa, Dante, que es lo que tratamos de hacer con vos cada martes y te estamos tan agradecidos siempre, es que esa traducción de la situación económica, para muchos votantes, ha pasado desapercibida, no hay información, entonces juegan otras variables, es multivariable, ¿no? El resultado del electoral, sin duda, porque cada individuo vale uno, entonces cada uno vota según un montón de...
Sí, cuando vos mirás el mapa argentino y ves el color azul del Frente de Todos, claro, y el color amarillo de Cambiemos, te encontrás con que tenés Mendoza, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos. Uh-huh. ¿Eso cuál es? ¿Qué es eso? Originalmente era el famoso corredor del Mercosur, claro, que hace muchos años empresas, bancos, empresas de logística, se instalaron en esas provincias porque el tema Mercosur, sudeste asiático, se había hecho como una potencial ruta de actividad económica. Pero también es la ruta sojera. Si vos mirás, son productores de soja, a excepción de Mendoza, Córdoba, San Luis, sí. Santa Fe, Entre Ríos. Es la zona sojera, es la zona que no digamos festejó la no instalación de la 125, fue muy fuerte contra el gobierno de Cristina por el tema de las distintas medidas que tomó con respecto al tema de la producción agrícola. Digo, hay un sector de la sociedad que todavía sigue pensando que los males que pueda tener su zona o su área es producto de la administración kirchnerista. Entonces, nos encontramos con dos componentes, el componente económico y el componente político-social, si vos lo querés llamar, claro, de alguna manera. Claro. Y eso lo ha dinamizado y lo ha puesto en valor Macri y su gente, ¿no? En ese aspecto, te encontrás con que tenés una buena lectura que hizo el equipo económico de Macri para tratar de potenciar desde esa posición ese sentimiento anti-kirchnerista, anti-peronista, si vos lo querés llamar. Y yo creo que ese 40% que tiene Macri no es totalmente de Macri. Bien. Para mí no es el 40% ese, no representa el potencial político de Macri, creo que es menor.
Está más cerca del 30, bueno, ponele.
Yo creo que sí. Estamos, yo creo que hay un 10% que tiene más que ver con el antikirchnerismo, antiperonismo, claro, sí, que con la adhesión hacia Macri como ideología política.
Sí, sí, y tomado ese punto de vista, yo creo que inclusive es inferior al 30. Yo creo que hay mucho de...
Podría ser. Sí. Digamos, ¿qué pasaría si la gestión de Fernández tuviera un buen desempeño, lograra restablecer determinadas variables macroeconómicas, tener un cierto nivel de expectativa positiva? ¿Qué pasaría con ese 10% que votó a Macri pensando que si volvía al kirchnerismo, el peronismo, se volvía a establecer un determinado parámetro muy parecido al que se estableció en la época de la pelea, famosa pelea por el tema de la soja.
Claro. Bueno, un poco el 54 de Cristina en el 2011, si uno quiere.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Por ese
exacto,
lado. Exacto. Por ese lado.
Sí, sí, sí. Además, también, si hacemos una lectura un poco más sociológica, un hombre que tiene una identificación fuerte con la izquierda, como Axel Kicillof, ganó por el 52% en la provincia
claro,
de Buenos Aires.
Claro.
Sí, pero sí, ahí, sí, sí. Ahí entra a pesar mucho el tema económico, porque los que conocemos el conurbano y conocemos y tenemos algún nivel de contacto con esa zona, sabemos que esa zona está muy comprometida desde el punto de vista económico y el punto de vista de la alimentación, de la salud, digamos, hay una serie de variables que a la gente la puso en estado de alerta constante a partir del 2018.